Trending de Milcar FM, capítulo 304. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 12 de septiembre y vas a poder disfrutar de las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta y Eduardo Norman. Yo soy Javier Soler y soy el presentador de este podcast. Comenzamos. 7 temporadas. Y con ello empezamos con un feliz año nuevo. Feliz año nuevo porque yo en el cole es lo que digo siempre a mis niños y a mis papás. Tiene un poco de broma, pero creo que al final todos entendemos y que se ha convertido casi como en algo más o menos extendido. Y es que el año al final casi parece que empieza en septiembre y Navidad es ese regalo que nos hacemos entre todos para descansar y desconectar. Pero donde empieza todo es septiembre. Tengo que empezar dando las gracias porque si vais ahí escuchándonos, si acabas de llegar, te doy las gracias evidentemente por llegar hasta este podcast y que te apetezca escucharlo. Son 7 temporadas en las que Emilio Cano, sigue confiando en mí para llevarlo. Pero bueno, también tengo que decir y dar las gracias a Pedro Sánchez, que lo ha llevado cuando he estado ausente desde el mes de marzo. Él ha hecho un trabajo muchísimo mejor de lo que hago yo, está clarísimo, y nadie me va a quitar de esa afirmación. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Pedro. Normalmente empezamos con él, y de hecho lo vamos a hacer así, y nos metemos ya de lleno en las intervenciones. Pedro nos trae una reflexión, una intervención, para mí incómoda, desagradable, no os lo voy a negar. Me ponía de título, no todos los hombres son iguales, pero todos son hombres. Y tiene que ver con las noticias que todos vemos y que todos conocemos, y que yo reconozco que en muchas ocasiones no es que mire para otro lado, no puedo decir tal cosa, no es tan grave lo que no hago, pero sí que es cierto que tampoco minimizo, y fijaros, ni siquiera soy capaz de encontrar la afirmación. Preparaba un poco el guión de la presentación, ¿por qué? Porque es incómodo. Es incómodo ver cómo se comportan los hombres hacia las mujeres en muchísimos casos, porque no todos los hombres son iguales, pero todos son hombres. Todos son hombres los que han matado a su expareja ugandesa, aquel hombre que hablábamos de hecho en el trabajo sobre ello, que sedaba a su mujer, la estuvo sedando durante un montón de años para que otros hombres la vejaran, la violaran. Son hombres, porque no todos los hombres son iguales, pero todos son hombres. Y de eso nos viene a hablar Pedro. De nuevo, gracias, bienvenido a esta nueva temporada. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Bienvenido de nuevo a tu casa. Y bueno, en fin, ¿qué decirte? Muchas enhorabuenas por esta vuelta y por todo lo demás. Saludos, equipo Trending. Bienvenidos también de estas vacaciones. Y por supuesto, buenos días, querida audiencia. Qué bien que estéis ahí esperando un año más, una temporada más, nuestras intervenciones en Trending. Mirad, lo lamento mucho, pero no estoy en disposición de volver de este descanso de Trending sin hacer referencia a algo tan, tan doloroso como el asesinato de la atleta ugandesa Rebeca Cheptegei por parte de su expareja, un ciudadano keniano llamado Dickson Ndiema Maraganch. Este señor, bueno, lo de la atleta pobrecita, pues es lo que tantas mujeres sufren en el mundo. Llevado a la enésima potencia de la crueldad y, bueno, teniendo en cuenta que es una mujer o era una mujer con cierto nombre, vamos a decir, porque hacía apenas unos meses, unas semanas, que había celebrado en París su participación en los Juegos Olímpicos como atleta olímpica. Terrible lo de esta mujer, terrible lo de todas las mujeres del Estado español que mueren cada año asesinadas. Terrible lo de las mujeres que en el mundo son maltratadas de todas las maneras posibles. No voy a recordar el caso de la mujer francesa sometida a lo peor por parte de su marido durante tiempo, con la indiscutible participación de decenas de hombres. Y me voy a acoger a un lema que el feminismo en España y buenas amigas feministas han puesto delante mío, no con ningún ánimo, sino simplemente para dejar claro que las mujeres resisten y que las mujeres viven, dan vida y de ninguna de las maneras van a aceptar esto que les estamos haciendo. Ese lema viene del buenismo de cierta parte de las redes sociales, de los hombres en las redes sociales, aclarándonos a todas y a todos que no todos los hombres son iguales. Evidentemente que no todos los hombres somos iguales. Decía en un artículo de opinión en junio del año 22 Estefanía Molina que no todos los hombres son iguales, que resultaba más importante que nunca en aquel momento tener en cuenta a esos hombres, que son muchos, que ejercen de centinelas del avance de la regresión machista. Esto es cierto. Y siendo cierto esto, voy al lema que tantas mujeres han compartido en las pasadas horas, en los pasados días, en las redes sociales. No todos los hombres son iguales, pero todos son hombres. No todos los hombres estamos dispuestos a asesinar a una mujer. No todos los hombres estamos dispuestos a dar fuego a un ser humano, en este caso a una mujer, porque ni seríamos capaces, ni podríamos vivir con ello, ni estaría bien. No hace falta que lo aclare, ni nos educaron así. La propia Estefanía Molina, en aquel artículo del año 22 en el diario El País, decía que muchos de esos hombres hacían referencia, y me voy a unir a ese coro, a nuestros padres como factor del empoderamiento de tantas mujeres y de su independencia. Ella lo refería sobre la influencia de esos padres de los años 60, que aun con esposas a las que a lo mejor ellos mismos no estaban siendo de ayuda suficiente para cambiar su forma de vida y para que dejaran de ser mujeres en casa, exclusivamente cuidadoras y dependientes del varón proveedor, sin embargo, fueron muy constantes y muy vigilantes para que sus hijas, nacidas en aquellos años, unos años que no me son ajenos como fecha para nacer, el final de los 60, comienzos de los 70, la llegada de la democracia al Estado español, decidieron que sus hijas no iban a vivir esas vidas. No iban a vivir las vidas que sus propias esposas estaban viviendo. El papel de los hombres como acompañantes, como colaboradores, como aliados de las mujeres en su lucha es innegable. Pero no es posible salir a las redes sociales después de un asesinato tan cruel como el de Rebeca Cheptegei. No es admisible salir a las redes sociales para recordarnos que los hombres también sufrimos el patriarcado. Claro que los hombres sufrimos también al patriarcado. Hace muchos años, en un curso de estos de nueva masculinidad, o como le queráis llamar, que hoy prácticamente se hace mofa de ellos y en determinadas series y en determinadas películas vemos como de alguna manera se dibujan casi de forma caricaturesca, pues en uno de esos cursos que hice después de mi propio divorcio, me llevé un shock enorme cuando el técnico de igualdad, un chico que estaba trabajando con aquel grupo de hombres en un pueblo del interior de Vizcaya, empezó todo, iban a ser semanas, empezó todo diciéndonos: también sois víctimas. Y sí, nos lo demostró. También somos víctimas. Pero no podemos aceptar que en un momento como este, en toda esta retahíla de asesinatos alrededor del mundo, en el estado en el que vivimos y en cualquier parte, esta vorágine de asesinatos de mujeres, resulta que lo que queramos subrayar cuando intervenimos en una red social, con nuestra mejor intención, al parecer, sea que los hombres también somos víctimas. Mirad, claro que sí que somos víctimas, pero no como las mujeres. Nada que merezca la pena siquiera ser nombrado. Que si tenemos más accidentes laborales, que si las guerras, normalmente declaradas por hombres, que si los suicidios, todas esas cosas que tantas veces, por cierto, cita la derecha extrema, la derecha radical, para explicar por qué no existe la violencia contra las mujeres, la violencia machista o la violencia de género. Por lo tanto, preguntaos si alguien coincide con el argumentario de la derecha extrema, a lo mejor es que lo que está diciendo tiene algo que no funciona. Estamos asesinando a las mujeres. Un sistema patriarcal a nivel global asesina mujeres. Dicho así, desempodera el papel de los hombres, porque es el patriarcado. El patriarcado somos nosotros, queridos. Mayor parte de la audiencia de este podcast, que es masculina. Somos un problema. Lo somos para el planeta y lo somos específicamente para las mujeres. Este sistema en el que hemos crecido, este sistema que viene de muy antiguo, pero que sin ninguna duda toma una dimensión enorme a raíz de la modernidad, a raíz de la época de la revolución industrial, en donde todo se acelera. El patriarcado se acelera y adquiere cada vez caras más diversas, pero todas ellas patriarcado. Caras más asesinas y caras más dañinas para el desarrollo de las mujeres en todo el mundo. Y en este momento en el que posiblemente las mujeres están más cerca que nunca de la historia en alcanzar la libertad, la igualdad, que dejemos de asesinarlas. Sin embargo, los asesinatos, la falta de igualdad y la falta de oportunidades y de equidad entre mujeres y hombres, la brecha salarial, todo este tipo de cosas que hemos escuchado tanto y que parecen solo lemas políticos, nunca en la historia ha sido más sangrante y más rechazable. Esto no debería de ser de izquierdas ni debería ser de derechas. Estos son derechos humanos. Estos son derechos de las mujeres. Como decía el otro día Enar Álvarez en un vídeo que me hicieron llegar y que se viralizó en las redes, no toca que en estos momentos digamos que todos los hombres no somos iguales. Toca reconocer que las estamos matando. Toca reconocer que este sistema asesina mujeres. Un sistema creado, dirigido y controlado por hombres, en las empresas, en la política, en la magistratura. Un patriarcado que asesina y del que formamos parte fundamentalmente los hombres. No todos los hombres son iguales, pero todos los que matan, todos los que maltratan, todos los que agreden sexualmente, todos son hombres. Muchas gracias por vuestra escucha, un saludo y hasta un próximo capítulo de Trending.
Manuel hace un poco ya casi como una especie de tradición, porque creo recordar que el año pasado, incluso el anterior, pues nos trajo en sus primeros trendings, ¿no?, en sus primeras intervenciones, los festivales de música. A él le gustan mucho. De hecho, el otro día estábamos desayunando juntos y había estado en el Festival Gigante. Yo he ido a un par de festivales, no muchos, no soy muy de ello. No por nada, sino que, bueno, pues no sé, tampoco me vuelvo loco por ello. Y además creo que los festivales se han vuelto algo, en plan broma lo digo esto, pero cuasi profesional. Hay muchísimos festivales, no sé cuántos festivales habrá en España en un verano, pero muchísimos. Y Manuel nos viene a hablar de un aspecto en concreto. De todos es conocido y todos sabemos, pues, y seguramente haya personas que nos escuchen que tengan que ver con este gremio, por un lado, y por otro, la condición general o las condiciones generales que tienen los camareros y camareras en este país. Es un tema, como siempre, también controvertido, y entiendo que por eso también lo ha traído Manuel. Yo sigo una cuenta en Twitter que es muy interesante acerca de, pues, se enseña capturas de pantalla entre existen enfrentamientos entre jefes de un bar o dueños de un bar y sus trabajadores y cómo son prácticas realmente abusivas. Tengo muchas ganas de que podáis escuchar de la voz de Manuel cómo son los camareros o cómo son esas condiciones. Porque muchas veces se nos olvida, o sentados en la barra sentados al lado de una barra de bar, que me he trabado ahí un poco, perdonad, llevo mucho tiempo sin grabar, como se puede comprobar, quién está detrás, ¿no? ¿Quién está detrás de esa persona que me acerca la cerveza o que me trae ese pincho de tortilla? Quizá esto también haya que extrapolarlo a otros lugares, ¿no? ¿Quién está detrás de a quien le pido una medicina en una farmacia? ¿Quién está detrás del niño, del adulto al que le dejo mi hijo? ¿Quién está detrás de quien me ha cambiado el aceite al coche? ¿Quién está detrás de tantas y tantas cosas? Bueno, vamos a ver quién está detrás o qué es lo que ocurre con los camareros y camareras en los festivales. Bienvenido, adelante Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Espero que el verano nos haya sido propicio a todas y todos, pues para desconectar, descansar y bueno, pues en definitiva para disfrutar. Me vais a permitir que le dé las gracias a Pedro por su buen hacer en estos meses y también que dé la bienvenida a Javier, que vuelve a los mandos de esta nave. Debo deciros que estuve desayunando con él y su familia hace unos días y que además de oler a crema de bebé, está con una sonrisa puesta bien linda. Bueno, tan linda como su criatura. Bueno, su criatura es más linda que su sonrisa. Dicho esto, inicio la temporada con un tema ya recurrente en mis intervenciones, el de los festivales de verano. Según un artículo que leí hace tiempo, se calculaba que en España había como unos 1000 festivales entre música, teatro, etcétera, etcétera, pero que los que se llevaban la palma eran los festivales de música. Casi durante todo el año hay festivales de música, pero en el verano pues se multiplican una barbaridad. Creo que no hay un solo final de semana, jueves incluido, en el que no haya más de uno, dos o tres festivales a la vez, o casi. Bueno, como decía al principio, se trata de un tema del que he hablado ya en este podcast. He hablado de la cuestión de los accidentes que ha habido en algunos de ellos y de las medidas de seguridad. He hablado de las palizas que se pegan las bandas yendo de un festival a otro. Hay que recordar aquí siempre, pues, el accidente ya llegando a casa a Baeza de Super Submarina hace unos años. He hablado de los técnicos y cómo se quedaron con una mano delante y otra detrás y cómo han faltado técnicos y, bueno, pues también las situaciones precarias en las que han estado. De hecho, todo el tema este de los técnicos está también metido dentro del famoso estatuto del artista del que ya he hablado también aquí. He hablado también de la uniformidad de programaciones que se repiten, en las que se repiten, por así decirlo, los mismos carteles de un festival a otro. Y, por supuesto, he hablado de las denuncias de la OCU, ¿no? De la OCU sobre cuestiones varias. Por cierto, que las denuncias han surtido su efecto. Los festivales ya tienen fuentes. Eso de que no se podía pasar agua ni nada por el estilo, pues ya tienen fuentes. Ahora te obligan a pasar una botella, como mucho puedes pasar una botella de plástico blando y sin el tapón. Que ahí ya cada uno se las ingenia para guardarse el tapón donde sea y poder introducirlo. pues ya tienen fuente, cosa que antes no había, con lo cual pues te estabas obligado a consumir. Te devuelven también, otra cosa de las que ha ganado la OCU con su denuncia, es que te devuelven sin comisiones el dinero sobrante de las pulseras, estas pulseras cashless o algo así se llaman, que es donde recargas con dinero y que te permiten pagar pues en las barras o en los food trucks del festival. Aunque eso sí, bueno, dicho food trucks, pues te siguen sin dejar introducir comida en los recintos. Ojalá esta sea la próxima batalla a ganar por la OCU en este aspecto. También, por supuesto, queda por resolver la devolución del dinero de los famosos vasos reutilizables. Además, hay un real decreto que ampara todo esto. Y que estos vasos reutilizables normalmente, y he hablado aquí, los paga la marca de cerveza o refresco y se venden entre 1 y 3 euros. Lo que supone, pues, para el festival o la concesión del servicio de bar, pues la entrada de un dinero a coste cero, regalado. Bueno, sin embargo, yo hoy vengo a hablaros de las personas que trabajan detrás de las barras, las camareras, los camareros, estos que atienden al público, un público que a veces empatiza con ellos y a veces pues se pone nervioso, exige, etcétera, etcétera. Este pasado mes de agosto apareció en eldiario.es un artículo de Jordi Sabaté con el siguiente titular: los camareros de festival, los nuevos jornaleros del verano. Dos puntos. La gente no sabe lo duro que es, entrecomillado. Es un comentario que a lo largo del artículo hace uno de estos camareros quejándose de la situación en la que trabajan. El artículo, al venir con tema de festivales y demás, llamó enseguida mi atención y la verdad es que me dejó bastante perplejo. Y es que, tanto los trabajadores de estas barras de bar de los festivales como los sindicatos denuncian, bueno, pues que las condiciones de trabajo en los festivales de verano no son para nada buenas. En muchos casos, hay algunos que lo están haciendo bien, pero en muchos casos siguen siendo bastante precarias, no están reguladas, se llegan a incluir incluso jornadas de 12 horas, tienen que dormir en campings, polideportivos. La situación es bastante bastante deprimente. Y de hecho, tras el artículo, he visto con otros ojos en los festivales en los que he estado, he visto con otros ojos a las personas que estaban detrás de la barra. También he preguntado sobre esto que ahora voy a contar y bueno, luego os diré más. ¿Quién trabaja detrás de la barra? El perfil del trabajador es generalmente de gente joven. Sí que hay algunas personas más mayores, pero en este caso estamos hablando de gente que realmente necesita el dinero. Por lo general se trata de jóvenes estudiantes que, como me decían algunos de los que pregunté en uno de los festivales, realmente ellos, bueno, no necesitan la pasta como tal. Es un dinero que se sacan durante el verano, acuden a varios festivales, 4 o 5 festivales, y porque además cobran en torno a unos 100 euros por noche. El precio de la hora oscila entre los 10 y los 13 euros, por lo que decían también en el artículo. Pueden llegar a trabajar hasta 12 horas, como digo, pues pueden estar desde un festival, a lo mejor el primer concierto lo tiene a las 5:30, 6 de la tarde, apertura de puertas a las 5, pues igual a las 4:30 o a las 5 ya están allí revisando la barra, terminando de preparar el espacio, bueno, pues ese tipo de cosas. Y les pueden dar las 5, las 6, las 7 de la mañana, entre que el festival termina y tienen que limpiar, recoger, cargar cámaras, ese tipo de cosas. Por en medio tienen un pequeño turno de cena, algún turno de descanso. Por cierto, la cena es una cena que se han traído de casa o que compran en el recinto. Lo de casa es un decir, como explicaré más adelante. Y bueno, pues también tienen algún turno de descanso, algún momento de descanso y alguna que otra escapada al baño, siempre autorizada, controlada, supervisada por el jefe de barra. Al ir de festival en festival y con la idea de realizar el menor gasto posible, pues los alojamientos son un problema. Porque claro, si cobras 100 euros y te gastas un dineral en un hotel, en una pensión, en lo que sea, pues sales perdiendo. Por mucho que te guste trabajar en un festival, escuchar la música, etcétera, etcétera. ¿Qué les ofrecen a coste cero? Pues a coste cero las organizaciones de algunos de estos festivales les ofrecen el propio camping que utilizan los los que van, ¿no? El público que va al festival y en el mejor de los casos pues algún polideportivo. Aquí dan palmas con las orejas, ¿eh? Cuando les ofrecen polideportivos comentan en el artículo que esta es la mejor de todas las opciones. Por supuesto, tanto en la opción camping como en la opción polideportivo pues tienen que llevar su propia tienda, tienen que llevar colchoneta, tienen, si quieren llevar sábanas, todo eso tienen que llevarlo y duermen pues directamente en el suelo. Y luego está todo el tema, o pensemos también en todo el tema de duchas, lavabos, etcétera, etcétera, que en la parte del camping, pues, y además en esos camping, pues, si no habéis visto nunca alguna foto, os invito a que lo hagáis. Intimidad cero, ¿vale? Y en el caso de los polideportivos, claro, ahí ellos sí que señalan que pueden dormir más horas porque no les da el sol de la misma manera, aunque puede hacer calor, y sobre todo que la cuestión de los lavabos, un lugar donde poder lavarte los dientes, donde poder lavarte, asearte, ducharte, etcétera, y tener una mayor intimidad de la que se tiene en el otro tipo de espacios. Por otro lado estaría el tema de las cabinas químicas que suelen colocarles para su uso exclusivo, lo de exclusivo lo entrecomillo, tras las barras. Digo que uso exclusivo porque, bueno, pues igual el festival que menos personas tiene trabajando detrás de una barra, estamos hablando de 90, 100 personas. Pensemos que el Sonorama, en el Sonorama trabajan 500 personas en toda la parte de barras. O sea que, pues imaginaos, ¿no? Lo que puede ser tener una, dos o tres cabinas para todo este mogollón. Cabinas de estas químicas que me imagino que también quien más, quien menos, de una manera o de otra, conoce. En ocasiones, además, no tienen agua corriente en las barras, aunque por ley debería de haberla. Depende también del festival y de quién contrate, está el asunto del transporte. Y es que el transporte hasta el festival puede o no salirles gratis o casi gratis. Es decir, pueden, por ejemplo, llevarles al Sonorama, ¿vale? Pero han contratado un agente de Valencia y de Alicante y de otros sitios y les cita en Alicante, donde allí se fleta un autobús por la empresa contratante y lleno de camareros, por supuesto, y camareras para el festi, y de allí se van pues al Sonorama o se van a Almería o se van a donde sea, ¿vale? El tema de los pagos, también el tema de los pagos es bastante precario, porque algunos pagan en efectivo con un sobre a modo de adelanto, porque además, bueno, pues van a tardar alguna que otra semana en cobrar. Se calcula que aproximadamente hasta las 2 semanas no empiezan a cobrar. Y bueno, también porque hay un tema, es cerrar las horas que ha hecho cada uno de los trabajadores, las horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que a lo mejor ese es un proceso que se tarda, aunque hay algunos festivales que utilizan apps y que a través del móvil lo tienen todo eso pues más o menos controlado. En cualquier caso, pues eso, no están dejando de recibir un sobre con un dinero y bueno, pues también son de alguna manera vulnerables, ¿no? Por otro lado, y quizá esto es lo más sangrante, si hay inspecciones de trabajo, algunos cuentan que hay indicaciones expresas de la patronal al respecto de cómo tienen que actuar. No hay una legislación, la verdad es que no hay una legislación al respecto. Podrían aplicársele las leyes y los convenios de la hostelería, pero es tan ultratemporal que es difícil saber muy bien a qué deben acogerse. Como decía antes, por ejemplo, en el Festival Gigante de Guadalajara hay una plantilla de camareros bastante joven. Como es un festival al que he acudido en varias ocasiones, pues los rostros de algunos son familiares, nos hemos reencontrado y reconocido, y bueno, pues a alguno le he preguntado por esta cuestión y bueno, pues han confirmado parte de lo que aquí estoy diciendo. La verdad es que yo nunca pensé que esto pudiera ser así. No sé por qué, en mi inocencia y en mi ignorancia, siempre creí que las concesiones de estos bares de festival pues se nutrían de personal de proximidad y que permitía que estos volvieran a su casa, descansaran, comieran bien y acudieran al día siguiente pues de otra manera. La verdad, no todos los festivales vigilan que los trabajadores tengan unas condiciones dignas, pero hay algunos, o hay bastantes, que sí. No al 100%, como además en el artículo aparece, porque cuando no le está fallando una cosa, le está fallando otra, no al 100% y queda mucho trabajo todavía por hacer. Y nada más, llega el momento de mi despedida y bueno, quizá me voy a despedir recomendándoos un descubrimiento precisamente en la última edición del Festival Gigante, una banda de rock llamada Repium y que me gustó bastante y a la que, bueno, pues aconsejo que le echéis un vistazo, bueno, más que un vistazo, una escucha bueno, pues en alguna de las plataformas de escucha de música que yo creo que están ya por ahí bastante potente esta banda. Nada más, feliz día y feliz vida.
Parte de este verano he estado en Estados Unidos. Mi mujer es norteamericana, es del medio oeste de Indiana, un estado eminentemente republicano. Estábamos allí y ya llevábamos unas semanas en las que ya se había hecho el nombramiento de Kamala Harris como candidata demócrata. Y ya se veían algunos anuncios y eran realmente curiosos. Primero porque el manejo del lenguaje publicitario campaña política, ¿vale? No tiene nada que ver con España. En los anuncios allí de cariz político tienen un sistema de lenguaje realmente más de campaña publicitaria. Me llamaba mucho la atención uno de Kamala Harris con tintes como muy patriotas, pero de película de serie B. Esto es una apreciación y no digo que esté mal o bien. Es el manejo del lenguaje y estamos seguros que esos anuncios están creados al milímetro. Desde el peinado exacto que lleva la persona que lo hace, en este caso Kamala Harris, la ropa, los enfoques, el discurso, las palabras, lo que aparece en pantalla, todo, ¿no? Pero me hizo recordar cuán diferente, ¿no?, es la cultura norteamericana en todo lo que tiene que ver con la política. Y a mí me sigue resultando exótico todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y la política no deja de ser un aspecto más. Yo creo que Trump va a ganar las elecciones en este noviembre. Creo que los demócratas no han llegado tarde, sino que lo han hecho un poquito a posta. Esta es una apreciación puramente personal y de barra de bar, ¿eh? No pretendo desde aquí argumentar nada. Para eso tenemos a Ernesto Acosta, que nos trae un resumen de lo que ha sido el periodo estival de la política norteamericana. Pues eso, desde el nombramiento de Kamala Harris como candidata hasta la prolongación de la sentencia del señor Donald Trump. Y bueno, pues eso, un poquito situarnos para que este inicio de curso sepamos a qué atenernos de lo que viene del otro lado del charco. Bienvenido, adelante Ernesto.
Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Y este podcast se fue de vacaciones justamente en el mejor momento, ya que en Estados Unidos han pasado un montón de cosas que posiblemente todos ya sepan, pero que es bueno rememorar. Voy a empezar dando un poco de contexto porque resulta que la justicia aquí, evidentemente y aparentemente, no funciona igual para todos. Tenemos el caso de Donald Trump, que fue hallado culpable en el juicio de Nueva York por el tema del dinero que le dio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y fue encontrado culpable, como digo, con 34 acusaciones en su contra, de las cuales todas. Bueno, de hecho, las dos primeras fue encontrado culpable y por consiguiente las siguientes 32 pues venían, digamos que amarradas las dos primeras, así que no había escapatoria. Y entonces el juez determinó que la sentencia la iba a dar el 11 de julio. Llegó el 11 de julio y dijo que no, que el 18 de septiembre. Y cuando estamos casi llegando a esa fecha, dice que no, que la pasamos para el 26 de noviembre. O sea, todo porque, según él, no quiere que el caso se vea involucrado en interferencia electoral, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Como Donald Trump corrió de nuevo para presidente, pues nada, hay que esperar a que el criminal convicto sea elegido o no para tomar una sentencia. O sea, la justicia ahí no está funcionando, porque la justicia tiene que aplicarse, seas quien sea. Porque dicen ellos que aquí en Estados Unidos nadie está por encima de la ley. Bueno, parece que Donald Trump sí lo está. Y bueno, para el mes de julio ya Trump iba liderando las encuestas, iba, bueno, virtualmente acabando con Joe Biden, y lo que le puso la tapa al pomo fue un debate que tuvieron ambos, el debate presidencial, ¿no? Donde no es que Donald Trump haya acabado con Biden, porque Donald Trump no respondió ninguna pregunta, solamente se puso a decir mentiras, o sea, básicamente fue un desastre para él, pero su contrincante, o sea, Joe Biden, llegó a ese debate súper, súper debilitado. Me refiero a que para la percepción pública lo que vimos ahí fue un señor mayor que no es capaz de llevar 4 años más a este país. Llegó casi sin voz, tartamudeando, en fin, aunque dio datos, aunque vino con los hechos como son, no le sirvió absolutamente de nada. Y ahí empezó a moverse la maquinaria demócrata y personajes muy importantes todavía en el partido, como Nancy Pelosi y Barack Obama, al parecer, detrás de bambalinas, pues se pusieron a manejar todo para sustituir a Biden. Biden, que había dicho, tras los rumores, que no se iba a retirar, e incluso hizo una carta, un anunciado, donde decía que no se iba a retirar, después de todo eso, tuvo que ceder. Y cedió. Y de hecho, fue un acto muy inteligente, porque lo que demostró con esa actitud es que estaba poniendo al país por encima de él, de su ego, y dimite endorsando o apoyando a Kamala Harris, su vicepresidenta. Y aquí empezó la pesadilla de Trump, porque de forma súper, súper inimaginable, por decirlo así, donde todos pensaban que eso jamás iba a suceder o que tendría muy pocas probabilidades de que sucediera, Kamala Harris, como ave fénix, se alzó. Y lo que ha logrado hasta ahora ha sido sorprendente. En menos de un mes o en un mes y algo, ha logrado recaudar millones de dólares para su campaña, rompiendo todo tipo de récords hasta el momento. Estamos hablando de que en un mes, más o menos, logró reunir más de 500 millones de dólares. O sea, eso es una locura. Logró atraer a personas que nunca habían donado al Partido Demócrata para que donaran. Logró, digamos que, avivar las esperanzas que muchas personas habían perdido con Biden. Porque evidentemente, si Trump no era una opción, para mucha gente Biden tampoco. Ambos son señores mayores. O sea, en fin, un desastre. Y para no ir más allá, pues simplemente la gente no estaba contenta con que Biden siguiera como candidato a la presidencia. Todo esto ocurrió antes de la convención demócrata, nacional demócrata. Y nada, allí ya se ratificó a Kamala Harris como la candidata, con el apoyo total y completo del Partido Demócrata, y no solo de los demócratas, sino también de muchísimos republicanos. Y estoy hablando de republicanos de hueso duro, como Dick Cheney, quien fue vicepresidente de los Estados Unidos, que tiene una hija, Liz Cheney, que fue muy frontal con Donald Trump, sobre todo con el tema del 6 de enero, del intento de golpe de Estado del 6 de enero. Y todas estas personas, aparte de otros republicanos como Mitt Romney, Mike Pence, el vicepresidente de Trump, o sea, un montón de republicanos abiertamente han dicho de que no apoyan a Trump y por consiguiente le están dando su voto a Kamala Harris. Kamala, digamos que hizo su movimiento, se tomó su tiempo y al final terminó escogiendo como compañero de fórmula, como vicepresidente, a Tim Walz. Tim Walz es un demócrata que ha sido gobernador, bueno, hasta ahora, era gobernador de Minnesota, y que, para que tengan una idea del trabajo que ha hecho ese señor en ese estado, pues básicamente estamos hablando de un estado que es republicano o de tendencia republicana, y por varios años consecutivos han elegido a Tim Walz como gobernador, un demócrata. Entonces, algo dice que está pues funcionando bien. De hecho, Walz ha estado involucrado en un montón de mejoras para el estado, en temas de aborto, de medio ambiente, de infraestructura, de educación. Es un tipo que ha dado su apoyo al tema de legalizar la marihuana recreacional. Ha tomado medidas en las escuelas para con los almuerzos de los niños. También han puesto que en todos los baños públicos de las escuelas hayan toallas sanitarias para las niñas. En fin, el tipo tiene un historial espectacular. Es un tipo que viene de abajo. Fue profesor mucho tiempo. Fue militar por 24 años. En fin, no es el típico político que es millonario o que, en fin, tiene otro tipo de background. Este no. Este viene de la clase media de los Estados Unidos. Y digamos que junto con Kamala, que también viene de una familia de clase media, pues no son lo típico que normalmente encontraríamos como políticos en los Estados Unidos. Total, que esto a lo mejor a más de uno le entusiasme, para otros es irrelevante, pero las cosas como son. Kamala, que su padre es jamaiquino y su madre es de la India, pues tiene esta mezcla de razas y demás que, bueno, ha sido muy criticada por muchos magas, muchos asiduos seguidores de Donald Trump, porque dicen o lo acusan de que cuando le conviene es india y cuando le conviene es negra. Y algo de razón llevan. Ella ha sabido utilizar eso para según qué cosa. Pero la realidad es que lo que estamos viendo con ella es que el entusiasmo ha subido, a pesar de que hay encuestas que la favorecen y otras no. Hay encuestas que, de hecho, la están poniendo muy, muy apretada en la carrera con Trump en estados donde normalmente Trump hubiese ganado por muchísima ventaja. Ojo con eso. Florida y Texas, por ejemplo, que son estados que han votado republicanos, pues están como que ahí. Vamos a ver qué pasa con eso. Al final del día, las encuestas no ganan elecciones, pero te dan más o menos un vistazo de cómo está la cosa. Y la cosa está muy apretada. Realmente la elección está muy apretada. De momento no se sabe a ciencia cierta quién pueda ganar. Kamala está recibiendo muchísimo apoyo, como digo, de republicanos, de demócratas, pero hasta el 5 de noviembre no vamos a saber cómo va a terminar este asunto. Es lamentable que todavía por fanatismo y desinformación, que también es otro punto interesante que voy a comentar ahora, muchos norteamericanos no logren darse cuenta que están votando o que quieren votar por un criminal. O sea, imagínense los titulares de todo el mundo. Estados Unidos con el primer presidente criminal de la historia. Increíble. Y lo de la desinformación lo digo porque hace unos días, no hace mucho, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado donde decía que había encontrado a dos señores rusos que trabajaban para Russia Today o tienen relación con Russia Today, que montaron una compañía aquí en Estados Unidos, en Tennessee, llamada Tenet Media. Y esta compañía Tenet Media le estaba pagando a ciertos influencers de extrema derecha para difundir propaganda rusa, o mejor dicho, para difundir la tipo de propaganda que en los Estados Unidos les gusta escuchar a estos magas, ¿no? Temas como que la frontera está abierta, temas como que Kamala es comunista, o que el gobierno de Biden ha acabado con el país, o que los precios son por culpa de Biden. Todo ese tema, toda esa serie de temas que son más que comprobables, que no son como ellos dicen, pues son los que esa gente ha estado difundiendo. Y bueno, todo esto salió a la luz ahora, además de que también salió a la luz por el Departamento de Justicia, de que no solamente son estos influencers de extrema derecha, hay un listado bastante grande de gente que al parecer están siendo pagadas para este tipo de desinformación, y no solamente en los Estados Unidos, sino también en algunos países de Latinoamérica y de Europa. Así que nada, vamos a ver cómo sigue esto, pero de verdad que es increíble que todavía este señor esté siendo un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y más, teniendo en cuenta que lo mismo criticaban los republicanos de que Joe Biden era un viejo, ahora se aplica para ellos y a ellos no les interesa ni un poquito. Porque sí, señores, Trump está viejo, está medio que senil, está muy incoherente. Y hoy estoy grabando el lunes 9 de septiembre, porque no puedo grabar el resto de la semana. Pero mañana 10 de septiembre, o sea, cuando escuchen esto hace dos días, habrá sido el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Que vamos a ver cómo termina. Pero si Kamala no está fina en este debate, la cosa se la puede poner con el 2 megas. Entonces nada, por aquí lo voy a dejar y nos vemos en la próxima.
Vamos ya con la última intervención. Y es una de estas que, bueno, la escucho porque quiero escuchar a lo que hace el bueno de Eduardo, como todos mis compañeros. Pero esta, como me toca en el sector profesional de algo que hago, que es la educación, pues siempre me cabrea y me resulta como indignante en muchos sentidos. Tiene que ver con el último informe de la OCDE sobre educación, los resultados que ha tenido España dentro de ello. Todas estas modas, todas estas cosas, ahora me estoy enfrentando además en el trabajo a una nueva transición por otra moda, por otra corriente. Ya llevo a uno pues prácticamente 20 años trabajando en educación infantil y la experiencia, una de las cosas que me ha enseñado, o casi la única que me ha enseñado, es que, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones en este podcast, pero yo no enseño a los niños aprenden solo si yo les acompaño, y que los adultos tenemos una percepción muy sesgada o muy irreal de lo que realmente es estar en una clase. Yo hablo de la parte de educación infantil, ¿vale? En otros sectores pues podrían venir compañeros míos a dar su opinión. Pero bueno, vamos a ver qué desgrana de aquí el bueno de Eduardo. Y después de su intervención, me despido. Bienvenido, Eduardo. Adelante.
Para esta vuelta de temporada, para esta entrada a la nueva temporada de Trending, os quiero traer un tema que es el informe sobre educación que ha sacado la OCDE. Concretamente, a nosotros, a España, nos interesa este informe porque marca cómo estamos, que hay que decir que no es muy bien, aunque hay que reconocer que estamos mucho mejor que antes. Estamos convergiendo a los niveles de otros países de Europa, pero todavía tenemos ciertos problemas. Concretamente, la mayor parte de los problemas que tenemos es el nivel de educación de los adultos, es decir, sigue habiendo un gran número de adultos, sobre todo de la época, por ejemplo, del boom inmobiliario, etcétera, que no tienen más que la ESO. Y poco más. Y también que hay un gran nivel de repetición de cursos y que hay un gran desequilibrio entre comunidades. Concretamente, Madrid y el País Vasco son las mejores, están por encima de la media del resto de España, y Ceuta y Melilla son las que peor paradas salen, estando bastante por debajo de la media. Estos problemas que digo que tenemos... Es verdad que en la generación que está ahora en las aulas se está corrigiendo muy fuerte porque hay muchos más niños que están accediendo, ya están empezando a dejar de ser niños, están haciendo estudios superiores, entiendo por eso estudios superiores, tanto estudios de FP de grado superior como estudios universitarios, y eso se está reduciendo esos índices. Pero aún así está provocando... que no alcancemos los niveles que tiene el resto de países de Europa. Una de las cosas, por ejemplo, las que destaca negativamente España es en los ninis, ¿no? Niños que ni, o sea, o personas que ni estudian ni trabajan, que es un índice bastante alto en comparación con otros países de la OCDE, concretamente de Europa. Y ya digo que ha habido una mejoría, porque ha habido una mejoría bastante, bastante importante a lo largo del tiempo. Pero este acceso a las digamos a la educación superior todavía está muy por debajo de los niveles que debería. Para mí, el problema que tenemos en España con la educación no es otro que el constante cambio de normativa educativa. Cada vez que hay un gobierno de un signo nuevo, se cambia la normativa, se cambia la ley, ya sea total o parcialmente, o se cambian a lo mejor los baremos, si se repite, si no se repite, se cambia la prueba de acceso a la universidad, etcétera, etcétera. Creo que sería muy importante, porque se ha demostrado en países como Finlandia, que es un destaca por tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo, etcétera, se ha demostrado que el que se desarrolle una ley con el apoyo de todos los partidos, o de la mayoría de los partidos, y que esa ley perdure en el tiempo, que se deje que se desarrolle y se vaya corrigiendo si tiene algún problema, etcétera, se ha demostrado que eso provoca que funcione el sistema educativo. Muchos chavales a día de hoy están empezando a estudiar en un sistema educativo que a lo mejor no es el mismo cuando terminen. Y, por ejemplo, yo estudié en dos sistemas educativos distintos, porque me cogí una edad en que había un cambio entre la LODE, creo que era la nuestra, no sé, bueno, y la LOX que era la nueva que entraba. Y o la LOE, no me acuerdo cuál era la antigua, y entró en vigor a LOXE. Y justo antes de yo empezar a estudiar, o sea, a lo mejor con 4 años, tengo yo 4 años, o cuando estaba haciendo la educación infantil, lo que entonces se llamaba parulito, hubo también otro cambio, que es cuando entró la GBS, de estas cosas. O sea, es decir, en España hemos afrontado, digamos, cambios de ley fuertes, 3 en muy poco tiempo, en 30 años, 40 años. Sin embargo, en países como Finlandia, la ley no ha cambiado prácticamente. Han cambiado a lo mejor algunos detalles, pero lo que es la ley no ha cambiado. Aquí, cada 2x3 se está cambiando. En distintos niveles. Quiero decir, a veces se afecta a todo. Otra vez a lo mejor nada más que se ve afectada a la educación superior. Otra vez nada más que se ve afectada a la, digamos, los estudios de secundaria, etcétera. Pero siempre hay una subida y una bajada, un cambio. Creo, además, que se influye demasiado el tema político y no tanto el tema técnico, ¿no? Es decir, la educación es algo que debería estar en manos de pedagogos, profesores, padres, ¿vale? Hay muchas instituciones, muchas organizaciones de distinto tipo, quiero decir, organizaciones de padres, organizaciones de profesores, centros de estudios, ¿no? de la educación, etcétera, etcétera, que pueden aportar ideas, que pueden dar un punto de vista profesional o un punto de vista, digamos, como parte interesada, etcétera, que pueden hacer que nuestra educación se centre y cambie y vaya por un, digamos, por unos derroteros interesantes. Con interesantes quiero decir para el futuro del país, porque es que en realidad muchas veces hablamos de la educación como algo, ¿no? Como, ay, los niños, no sé qué y tal, pero es que en realidad de la educación depende el futuro de un país. Y hay que reconocer que a pesar de todo esto que decimos, ¿vale? Cuando un español ya formado, ya con un título universitario, etcétera, sale fuera de España, suele estar mucho mejor formado que otros profesionales de su misma índole. Pero el problema es llegar hasta ahí, ¿vale? Llegar hasta ese porcentaje que sale de la educación superior, ya sea del FP de grado superior o de los estudios universitarios, ¿vale? Ese es el problema, llegar hasta ahí. Los que llegan ahí, llegan muy bien formados, son magníficos profesionales y normalmente se van fuera, porque aquí, como el resto que se va quedando, no está en ese estándar, ¿vale? Digamos, cuesta retener a esos que sí están dentro de ese estándar que se piden el resto del mundo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Y creo que no lo deberíamos dejar. Y creo que sería interesante que cada uno pensáramos cómo podemos hacer para que este tema deje de ser un tema político y se convierta en un tema, digamos, de interés general.
Gracias por escucharnos en este capítulo 34. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.